Volvemos en esta mañana a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 6. Hace dos semanas hicimos la introducción a este pasaje. Apenas pudimos tener la introducción a la introducción. Así que hoy vamos a ir directamente al pasaje, haciendo un breve repaso de lo que allí vimos. Y lo primero que vamos a hacer es leer estos versículos 1 al 5 del capítulo 6 de la carta a los Gálatas, que dicen lo siguiente: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo, con una actitud humilde. Pero que cada cual tenga cuidado, porque también puede ser tentado. Ayudaos unos a otros a llevar las cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Quiero recordaros de manera muy resumida lo que estuvimos viendo en nuestra consideración anterior. Este asunto de manifestar el fruto del Espíritu en la vida cotidiana de la Iglesia se tiene que evidenciar aun cuando en amor tratamos de dirigir a hermanos que yerran, que se extravían, cuando tratamos de volverlos a redir, de ayudarles a que vean lo equivocado de su conducta y vuelvan al camino del Señor. Pero el problema es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, muchas veces lo hacemos en la carne y muchas veces hacemos más daño que bien al respecto. Y todo eso porque no consideramos quiénes somos y lo que el Señor ha hecho con nosotros. Quiero recordaros que en la ocasión anterior estuvimos viendo tres cosas. En primer lugar, estuvimos viendo quiénes somos, cómo el Señor nos ha diseñado con un propósito. El propósito es que nosotros seamos como Cristo. Él quiere tener comunión con nosotros. Dios nos creó con ese propósito, y porque hemos pecado y porque el parecido de Cristo en nosotros no es evidente, Él viene a nosotros por su Espíritu, nos regenera y nos va transformando poco a poco. Ese es el modelo de la santificación que encontramos en la Escritura. Dios nos creó para ser como Cristo a nosotros y a nuestro hermano en la fe. Por eso cuando nosotros vemos un hermano que está andando por un camino por el que Cristo nunca anduvo ni andaría, tenemos que recordar que el propósito es ese, y cuando le tratamos de encaminar tenemos que tener eso en mente. Ahora sabemos que Satanás está haciendo todo lo posible para hacernos dudar de esto, y como en el jardín vino con aquel con que Dios ha dicho, pues muchas veces también viene a nosotros con lo mismo. Con que Dios ha dicho que la iglesia ha de ser santa y tú toleras a este que está andando a tu lado de una manera poco santa, poco piadosa, tienes que intervenir, tienes que actuar. Y no actuamos en el Espíritu, sino que actuamos en la carne. Nos olvidamos que nuestra suficiencia está en el Señor, que nosotros estamos completos en Él, y por lo tanto es en Él y por su Espíritu que nosotros nos consideramos a nosotros mismos y también consideramos a nuestros hermanos en la fe. Recordamos también que en esta ocasión anterior estuvimos viendo que Dios nos ha creado de una manera muy calculada. Dice: tu embrión vieron mis ojos, o mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? El Señor nos conoce. Ninguno somos producto de la casualidad, ni del error, ni de la suerte. Igual que hemos venido a este mundo, tal vez nuestros padres no habían planeado que estuviésemos aquí, pero Dios sí. Y nos ha creado con ese propósito para ser como Cristo y para su gloria. No, existimos solo por existir. De tal manera que cuando nosotros, según vamos a entrar en este pasaje, consideramos no a nosotros mismos solamente, sino cuando consideramos a nuestro hermano, tenemos que verle así. Dios le ha puesto en mi entorno, Dios también está transformándole con ese propósito de que sea como Cristo. Y me tiene al lado, tal vez, como un hermano mayor, un igual, para ayudarle en ese propósito. Y eso no debo olvidarlo cuando tengo que corregir al hermano. Y cuando nosotros vemos que Dios, si somos hijos suyos, significa que Dios no solamente nos creó con ese propósito genérico, sino que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, a mí y a mi hermano, para ser como Cristo. Yo no puedo creerme, por lo tanto, más que nadie. Dios me escogió a mí como lo escogió a Él, para que llevemos la imagen de Cristo. Así que cuando yo trato a mi hermano con aspereza, aún con las mejores intenciones, cuando yo me comparo con él y me pongo por encima, estoy olvidando que Dios tiene un propósito, que Dios ha elegido de entre toda la humanidad a este mi hermano, tal como es, para transformarnos. Y estamos en ese proceso de transformación. Y ninguno hemos llegado. Por eso en algunos es más evidente la imagen de Cristo. En otros hay que mirar dos o tres veces, ¿verdad? Pero estamos cumpliendo el propósito de Dios. No somos accidentes, ni en nuestra existencia aquí, ni como parte de la iglesia. Ninguno está formando parte del cuerpo de Cristo por un accidente. El propósito de Dios es llevarnos en comunión con Él. Y el Señor nos dice que Él cumplirá su propósito en nosotros. Dios no deja las cosas a media, esa es nuestra especialidad, pero no la de Dios. Así que tenemos que ser pacientes, considerar que los ritmos de Dios no son siempre los mismos que los nuestros. Dios está reproduciendo en nosotros y por lo tanto tenemos que considerar que Dios nos tiene en esta comunidad que llamamos la iglesia, para estimularnos los unos a los otros en ese proceso. Pues dicho esto como repaso, quisiera que entrásemos ya en este pasaje. Recordemos que venimos de al menos 9 mensajes en los cuales hemos estado considerando el fruto del Espíritu, las evidencias de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y vimos que esos frutos son más bien actitudes que acciones. Eso es importante. Después de tantos estudios y siempre volviendo a las mismas enseñanzas básicas, para estas alturas ya deberíamos tenerlo claro. El fruto no es esto y esto que yo hago, sino esta manera en que Dios está perfilando el carácter de Cristo en mí, actitudes más que acciones. Por supuesto que esas actitudes generan acciones concretas, pero lo importante son esas actitudes, las consecuencias prácticas de la producción de ese fruto. Y vemos cómo el apóstol pasa de cosas tan elevadas a poner ejemplos prácticos en la vida de la iglesia, en los cuales se ha de evidenciar si esas actitudes producidas por el Espíritu de Dios están ahí o están ausentes. Y va a hablar en estos primeros versículos, va a hablar de dos asuntos donde se va a demostrar si el Espíritu de Dios está produciendo esas actitudes en nosotros. En primer lugar, en estos primeros 5 versículos, va a hablar del orgullo y la humildad. Fijaos, nos habla de cuántas veces salimos a evangelizar, de si colaboramos con la limpieza del local que tenemos, y si tenemos un ministerio desde Ujieres a misioneros. No, el fruto del Espíritu se ha de ver en cosas tan cercanas y tan cotidianas como la humildad o el orgullo. Y luego vemos cómo también trata otro asunto, que es el de la perseverancia en hacer el bien. Si el Señor comienza su obra en nosotros, nos llevará a perseverar en el bien a hacer. Y esta mañana vamos a tratar el primer asunto que tiene que ver con el orgullo y la humildad. Recordad que esto ya lo ha comenzado él a tratar en el último versículo del capítulo anterior. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y en ese contexto, ahora comienza a tratar cómo debemos nosotros restaurar a aquellos que caen. El apóstol ha hablado ya del peligro o los peligros del orgullo. Y ahora va a contrastar el orgullo con la humildad en un frente más amplio. Evidentemente, él sabía que esto era un asunto que entre los gálatas era muy importante. Había cierta vulnerabilidad extraordinaria en ellos. Su mal evaluada búsqueda de la ley les hacía propensos al pecado de los fariseos, que era el orgullo espiritual. Fijaos que esta carta está escrita a varias iglesias. Eso es como, imaginaos que una carta muy parecida estuviese escrita hasta cuatro veces. Porque estas iglesias, estos problemas eran comunes a distintas iglesias. No es una iglesia, la iglesia de Roma, la iglesia en Filipos, en Colosas, no. A esas iglesias, que todas ellas estaban infectadas por este asunto de la falta de humildad y del orgullo espiritual. Y vemos cómo el apóstol, conociendo la situación en aquellas congregaciones, trata un asunto que tiene que ver con cómo trataban ellos con un pecado que había sido hecho público. Era notable. La gente en la iglesia sabía de personas que estaban teniendo mala conducta y cómo la iglesia estaba respondiendo para tratar de corregir aquella situación. Claro, ante el pecado de unos, la iglesia en general, en su mayoría, decía, esto es inconcebible. No se puede vivir como esta persona. No se puede vivir llamándose cristiano y teniendo este comportamiento. Estaban escandalizados, ¿verdad? Se sentían heridos. ¿Cómo es posible? Este cristiano, este hermano, que dice unas cosas cuando habla y luego se conduce de esta otra manera, contraria a lo que ha dicho. ¿Cómo es posible? Pero en ese trato, en esa consideración del pecado de otros, ellos estaban cayendo en sentirse superiores. Su autoestima, ¿os acordáis que hablamos de ese asunto en la vez anterior? Ellos se estimaban a sí mismos muy por encima de la realidad. ¿Cómo podía este caer en algo que es impensable para un cristiano? Así que se ve que de manera natural brotaba en ellos una, lo que podríamos llamar una indignación justa. Sin duda, ese hermano que ha pecado tiene que sentir todo el peso de la ley, todo el peso de la disciplina de la iglesia y toda la desaprobación de los hermanos. No se puede consentir. Y es por eso, porque esa era la actitud que tenían. El apóstol les dice, hermanos, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fijaos que él no dice, bueno, tarjeta amarilla y se le van acumulando y cuando llega una serie de puntos negativos, entonces, él no dice que debemos de mirar para otro lado. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que en otras áreas de vuestra vida se manifiesta el fruto del Espíritu, restauradle. Fijaos. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está diciendo, cuando tú te sientas a juzgar al hermano, ten muchísimo cuidado, pon un cuidado especial en cómo lo haces. Porque una situación como esta, en la cual uno corrige a otro, si no anda en el espíritu, hará esa corrección en la carne. Y hará daño al ofensor y al resto de creyentes. Y este es un terreno fértil para los pecados de censura, cuando estamos censurando a todo el mundo todo el tiempo, cuando nos justificamos a nosotros mismos, como hacían los fariseos, cuando tenemos orgullo espiritual y miramos esto y decimos, eso jamás, en ningún momento, ni bajo ninguna presión, caería yo en ese pecado. Claro, nosotros tenemos esa frasecita, ¿verdad? Es que lo mío es una ira santa. O sea, lo de los demás, la ira de los demás es pecaminosa, la mía siempre es santa. ¿Verdad? Cuando pierdo los nervios con mi hijo y lo castigo lleno de ira, es una ira santa. Y lo mismo con mi cónyuge y lo mismo con mi inferior en la empresa donde trabajo, etc. Pero el apóstol está diciendo que esa justa indignación está fuera de lugar, porque esa ira santa suele surgir del orgullo espiritual, del creerme yo por encima del otro. No surge de un corazón verdaderamente justo, de un corazón que conoce su pecado y se siente perdonado por el Señor. Por supuesto que el pecado debe ser repudiado. Por supuesto que el que yerra debe ser amonestado y por supuesto que es necesario mostrar el error del camino a quien se aparta de él. Pero no debemos olvidar nunca que el propósito de la reprensión es restaurar y no destruir al hermano. Eso tiene que estar siempre delante de nosotros. En ningún lugar de la Escritura encontramos que, bueno, hay que mirar para otro lado. No, pero por ejemplo vemos cuando el Señor habla de la disciplina eclesiástica, que dice, ve y habla con el hermano, intenta convencerlo, y si no, vete con dos o tres personas más persuasivas que tú, intenta que se dé cuenta. Y si no, toda la iglesia, poneos como un solo hombre a intentar recuperar a este hermano, hacerle volver en sí, orando, estimulándole, mostrándole en la palabra el error de su camino. Y ya, si no queda más remedio. Si se hace evidente que no está el Espíritu de Dios en esta persona, entonces y solo entonces es cuando tiene que ser puesto fuera de la iglesia. Así que estamos llamados a restaurar. Eso es lo que dice este versículo. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Y la palabra que se usa aquí es la que en otros lugares de la Escritura se traduce como reparar o remendar o arreglar o llevar algo a la plenitud o devolver la salud de aquello que está enfermo. La palabra catartizo, de donde viene nuestra palabra catarsis, ¿verdad? La usan mucho, sobre todo los políticos. No sé si saben a qué se están refiriendo. Por ejemplo, la encontramos en Mateo 4, 21. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Qué estaban haciendo estos pescadores? Remendaban sus redes. ¿Qué hacían con las redes? Destruirla. Esto tiene un agujero, por aquí se salen los peces. Vamos a romperla, vamos a destrozarla. No, con mucho cuidado, reparaban las redes. Esa es la reparación que aquí dice que tenemos que hacer con el hermano que ha caído, que tiene una conducta rota. No tenemos que decir, ya tú no vales, tenemos que reemplazarte por otro. No, tenemos que ayudar a remendarte. En 2 Corintios 13, 11 aparece traducido en nuestras Biblias como perfeccionar. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Lo veíamos en la ocasión anterior. El Señor tiene un propósito que está cumpliendo en nosotros y lo llevará a buen fin. El Señor cumplirá su propósito en mí. No soy perfecto. Tengo mis zonas necesitadas de reparación, humedades por aquí, desconchones por allá, fracturas por el otro lado. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? Perfeccionados, completados, renovados, remendados los unos a los otros. Otra traducción encontramos en Hebreos 13, 20, 21. Dice, y el Dios de paz os haga aptos. Fijaos cómo se traduce aquí. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hacernos aptos. Y hay un momento en la vida de nuestro hermano en que no está apto en toda buena obra. ¿Y qué hacemos con él? ¿Lo desechamos para siempre? No, tenemos que remendarlo, ayudarlo para que sea apto. ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo viene con una nota que dice que no es apto para pasar el curso? Bueno, este era antes, ahora pasa aunque suspenda. Pero bueno, poneos en una situación racional. ¿Qué hacemos? Le ponemos a alguien que le ayude. Si nosotros sabemos de ese tema, nos ponemos con él. Y si no, un profesor de refuerzo para que sea apto. No decimos, eres un burro, eres un ignorante, nunca aprenderás, serás la escoria. No, no. Le ayudamos, le ponemos a alguien al lado que le ayude para que de ser no apto, ahora pase a ser apto. Otra traducción de esa misma palabra en 1 Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que amos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Fijaos, esa misma expresión que aquí se nos traduce como restaurad a este que ha caído, la usa el apóstol y se traduce como completemos lo que falta a vuestra fe. Es así como quienes tenemos el Espíritu de Dios, quienes somos espirituales, tenemos que ayudar a aquel que no está completo, que evidencia que le falta algo, le falta maduración espiritual. Y nosotros estamos llamados a completar lo que le falta. Primera de Pedro 5:10, una nueva expresión que ya hemos visto anteriormente, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. La palabra esta perfeccionar, nosotros pensamos que es estar sin mácula, ser que no tenga ningún fallo, no. Es completar. Esa es la idea, completar. Cuando nosotros estamos haciendo un puzzle, le faltan unas pocas piezas, ¿verdad? Cuando nosotros lo perfeccionamos, no es que el puzzle es lo que es y hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero para que sea perfecto hay que completarlo con las piezas que faltan. Y el carácter de nuestro hermano está en un proceso de maduración, de santificación. Y nosotros estamos ahí al lado para completar, para perfeccionar. No perfeccionamos a nadie, le ayudamos a completar lo que le falta. Ese es el espíritu que nosotros tenemos que recordar. Y eso es lo que el mismo apóstol ha ejercido en otra situación. ¿Recordáis lo que pasó en Corinto? Había un hombre que no tenía un pequeño defecto, no es que llegase tarde a los cultos ya por costumbre, no es que no saludase a los hermanos y no es que fuese regañón todo el tiempo. No, es que este estaba viviendo con la mujer de su padre. Y entonces, en esa situación, él no estaba presente y dice, pero la iglesia se tiene que reunir. Y ya os yo digo que lo que hay que hacer es sacarlo de la iglesia para que allí en el mundo se vea solo por si el Señor le concede el arrepentimiento y sea recuperado. Esto es un asunto gravísimo, feísimo. Pero da la impresión de que para cuando él escribe la segunda carta, este hombre se ha arrepentido. ¿Y qué es lo que dice el apóstol respecto a esta persona? Segunda de Corintios 2, 4 al 7. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es lo que hizo la iglesia, reprenderle. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Cuál sería el espíritu fariseo? Este lo hizo una vez, lo va a hacer siempre. Este lo lleva en el ADN. Es como su padre, porque claro, hablamos de la mujer, su padre, es que su padre también tiene un historial, ¿verdad? Condenamos y nos vemos por encima. Oh, yo jamás. Puede que sea un poquito murmurador, puede que sea mentirosillo, pero es cosas de este estilo, no. Entonces nos ponemos por encima. Y Pablo, con la firmeza con que dijo, a este hay que ponerlo fuera de la comunión de la iglesia. Ahora dice, ahora la manera de perfeccionarlo, la manera de remendarlo, la manera de completar a este que viene arrepentido es perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora tenemos que preguntarnos, yo te pregunto, ¿te consideras tú una persona espiritual? Porque esto está escrito para espirituales. No es que haya cristianos espirituales y no espirituales, solo hay cristianos espirituales, ¿verdad? Pero si el fruto del Espíritu se evidencia en ti, tiene que manifestarse. Que en una situación como esta, no se trata de si vas a la puerta del metro a repartir tratados, o si en el hospital o en la ferretería donde trabajas vas dejando tratados por ahí. No, en estos asuntos prácticos dentro de la iglesia, ¿cómo tú tratas o cómo tratas tú a tu hermano que ha caído? Si eres espiritual, trata a aquellos que han caído con humildad, vigilándote a ti mismo, procurando la restauración del ofensor. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana, porque Pablo dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto parece una generalización del versículo anterior. Aquellos que procuran la restauración de un pecador, sin duda se involucrarán ellos mismos en los problemas de esa persona. Pero siendo que eso es así, aquí la involucración va un poquito más. Recordemos que este mismo Pablo es el que al escribir a los filipenses en el capítulo 2, versículo 4 de esa carta dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y tal es eso que luego viene y nos explica lo que ha hecho Cristo en esta situación. Filipenses 2, 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, por lo tanto, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fijaos, Jesucristo cargando sobre sus hombros no su pecado, que jamás cometió un solo pecado, cargando nuestro pecado. Que nadie mire por lo suyo propio. Fijaos, muchas veces cuando nosotros tratamos con ese hermano caído, ni siquiera lo hacemos tanto por preocupación por él, sino por cosas como, ¿qué pensará alguien de nuestra iglesia, de mi iglesia, donde yo estoy, donde yo soy esto o lo otro? Si alguien viene y ve que tenemos aquí a quien hace este tipo de cosas. No estamos tan interesados en la reparación, la restauración del hermano, sino que nadie me asocie, ¿verdad? Y entonces, si tenemos una visita y nos dice, bueno, ¿y vosotros hacéis esto que estoy viendo? Y dice, bueno, déjame decirte que aquí no todos somos iguales. Este lo tenemos aquí, pues, a prueba. Este no es del todo de los nuestros. No, dice que cada uno no mire por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y entonces nos pone el ejemplo de Cristo. Jesucristo no medio se identificó con el hombre. No venía y durante 8 horas diarias, como su tiempo de trabajo, andaba ¿verdad? Como hace el médico. El médico está entre enfermos todo el día. Gente con heridas, gente con enfermedades, algunas contagiosas, pero luego deja todo eso allí aparcado y se va a su casa y vive su vida. Jesucristo no vino así. Él se identificó plenamente. Estuvo a pleno tiempo, 24 horas al día. Haya en vosotros este mismo sentir. Cuando un hermano yerra, no es que afee la imagen de mi iglesia, es que este hermano tiene un problema, necesita ser recuperado, restaurado. Y Cristo para eso no vino con voz de mando, vino como un siervo. Se identificó con esos que no merecíamos que se identificase con nosotros, que no merecíamos ser rescatados. O sea, mirar ese ejemplo. No nos pone ejemplo de Moisés, ni de Abraham, ni de ninguno de los profetas. No, nos pone el ejemplo de Cristo. Entre otras cosas porque no hay otro, ¿verdad? Todos los demás en algún momento fallaron. Dice, cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos cumpliendo la ley de Cristo. O la ley de Cristo se está cumpliendo en nosotros. Eso es lo que dice el versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo tiene que estar en nosotros. Y aquí vemos cómo hay un contraste entre la ley de Cristo y la ley de Moisés. Es como si el apóstol está diciendo, deseáis guardar una ley, Cristo os pone un estándar, una ley que debéis preferir a todas las demás, y es albergar bondad hacia vuestro prójimo. Tanto te gusta la ley, estás con la de Moisés mirando y cada vez que ves a una persona, espera un momentito y lo vas chequeando. Uy, aquí el punto 8, ven que te comento, esto es lo que te falta. No, coge la ley de Cristo, coge Filipenses capítulo 2 y entonces haz lo que hizo Cristo. Amar al que no merecía amor, perdonar al que no merecía perdón, llevar en sus hombros aquel que solo merecía el juicio. Cuando nosotros ayudamos de manera compasiva a nuestro prójimo, vemos cómo se cumple en nosotros la ley de Cristo. No es algo, no es la ley de Cristo un paquete de medidas que tenemos que comenzar a cumplir. No, es que nos damos cuenta de que se está cumpliendo en nosotros lo que dice Filipenses capítulo 2. La manera, el principio motivador de Cristo cuando vino a este mundo. Todo lo que no sea ese amor es innecesario. Fijaos que la palabra griega que se usa aquí habla de plenitud absoluta. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. La ley de Cristo, en contraste con la ley de Moisés. Cuando dice aquí, cumplid así la ley de Cristo, es cumplirla en su plenitud. Esto es un principio, como decíamos anteriormente, es un principio interno más que un precepto externo. Y se cumple como se cumple el fruto, de manera natural. Si Dios está en nosotros, se va a ver no tanto en lo que hacemos, sino en cómo nos conducimos, en qué principios rigen nuestros corazones, esa humildad, esa consideración del otro como superior a mí mismo. Y yo de repente me doy cuenta de que yo que antes no hacía más que ver a las personas y criticarles y decir, mira lo que les falta, no han llegado, no han comprendido tanto tiempo, no se dan cuenta. Ahora cuando se cumple en mí la ley de Cristo, yo comienzo a ver la gracia de Dios en sus vidas. Comienzo a valorarles no por lo que son, sino por lo que Dios está haciendo en ellos. Y eso me motivará que cuando lo tengo que decir, hermano, qué pena. ¿Tú has considerado esto? Esto afea tu conducta. ¿Has considerado pedirle al Señor que te ayude a enmendar ese error en tu carácter, en tu manera de ser? Ahí nos sorprenderemos y diremos, hay que ver que esté saliendo de mi boca esto, que salga de mi corazón esa actitud generosa y compasiva con aquel que ha caído y no el látigo. Por eso la ley de Cristo es algo que el apóstol ha dejado para el final. Nos podemos preguntar por qué ha dejado para casi el final de la epístola el apóstol esta expresión. Pues muy posiblemente porque estas congregaciones estaban tan enamoradas con la ley de Moisés para arriba, la ley de Moisés para abajo, que ahora si les hablaba de la ley de Cristo desde el principio de la epístola, él decía, ¡ay, nos encanta la ley! Es que hay algo más, mandamiento 10A, 10B y 10C, o el mandamiento 11, 12, 13, hasta el 20 o más. ¡Estupendo! ¡Danos ley! No, el apóstol ha esperado hasta aquí. Una vez que ha demostrado que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la gracia del Señor en Jesucristo, es que entonces se atreve a usar esta expresión, la ley de Cristo. No se trata de un nuevo conjunto de normas, se trata de un principio motivador que el Señor siembra dentro de nosotros. En cualquier caso, esto da respuesta a aquellos que dicen, bueno, entonces, ¿el creyente está sin ley? No, el creyente está bajo la ley de Cristo. No se trata de cumplir una serie de mandamientos, sino de ver cómo el Señor desde dentro está cambiándonos, transformándonos, produciendo en nosotros lo que de manera natural nunca habría nacido, nunca habría salido. Ahora, no estamos bajo la ley de Moisés ni ninguna otra, ahora somos controlados y motivados por un principio superior. Lo que el mismo apóstol menciona en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La letra mata, pero cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, produce esa vida en Cristo Jesús. Lo cual nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta mañana, el autoexamen. Fijaos cómo el apóstol nos está advirtiendo, continúa advirtiéndonos contra esa autojustificación. Dice, porque, versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Claro, alguno pensará, no, pero es que yo sí soy algo, a estas alturas yo sí soy algo. No, el apóstol recuerda, en ti no eres nada y nunca lo serás. Ni después de 1,000,000,000 de años en la eternidad, nunca serás nada en ti mismo. Lo eres en Cristo. Así que nunca te creas nada respecto de ti mismo. Te estás engañando. Por eso es que dedicamos en la ocasión anterior el mensaje entero a hablar de este asunto de la autoestima, ¿verdad? El daño que nos puede hacer ese concepto humano de la autoestima para nuestro bien espiritual. Porque esa autoestima se distorsiona fácilmente y se convierte en autoimportancia. Nos consideramos importantes. ¿Qué sería de la iglesia sin mí? ¿Qué sería de este pobre conjunto de ignorantes y de personas poco espirituales si no estuviese yo aquí para elevar la media? Quien corrige sin amor, sin humildad al hermano, está considerando de esa manera al hermano. Un diminuto espiritual. Claro, a todo esto eran muy propensos aquellos que estaban teniendo a los judaizantes en el oído todo el tiempo, diciéndoles lo bien que ellos lo hacían. Y eso nos lleva a nosotros, cuando una persona te está diciendo todo el día qué bien lo haces, cómo has avanzado, pues ese germen del orgullo espiritual está ahí. Y cuando uno ve a otros que no han llegado todavía a donde tú estás o donde consideras estar, eso va creando en ti esa autoimportancia. ¿Sabéis cuál es el paso siguiente a eso? La autojustificación. Al final piensas que eres parte del pueblo de Dios porque te lo mereces, porque no eres como los demás. Ese era el fariseo del cual habla el Señor. Señor, gracias, gracias porque entre otras cosas no me has hecho nacer ni gentil, ni mujer, ni como este pagano, ¿verdad? Yo lo tengo todo superado. Ayunar, bueno, prácticamente no como. Ir a la sinagoga los sábados, bueno, voy dos veces, mañana y tarde. No soy como esta gentucilla que está manchando con su sombra el templo. Fijaos, con sentirse superiores, acababan justificándose a sí mismos. Y ya se veían casi a nivel Jesucristo. Jesucristo y yo, pues, un colegueo que tenemos, ¿verdad? Yo no necesito su justicia, ya me vale con la mía. Y a ver si el Señor tiene misericordia. Y de mí copian estos otros. ¿Os dais cuenta? Ese es el gran peligro que hay entre nosotros. Ya existía en el primer siglo, no en una, sino en todas estas iglesias. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener el equilibrio. Nosotros somos importantes a los ojos de Dios porque somos sus hijos, ¿verdad? Porque somos objetos de su gracia, no por nada en nosotros mismos ni de nosotros mismos. Y por eso el apóstol dice que nadie piense ser algo siendo nada. Eso es lo que somos, nada. Así que cuando yo voy a mi hermano, ya sea que vive una situación como la de aquel corintio, o cualquier otra situación de ahí para arriba o de ahí para abajo, yo voy con la actitud de que yo no soy nada si no fuese por Jesucristo. Y voy con ese espíritu de humildad. Y cuando lo hago, me sorprende, digo, se ha cumplido en mí la ley de Cristo. Ese es el secreto de lo que está diciendo el apóstol. Esa autoimportancia que lleva a la autojustificación, en el fondo, es una negación del Evangelio. Esto no es un asunto menor, esto es un asunto importante. Por eso, contra esa autojustificación, esa autoimportancia, contra esa autoestima, el Señor nos llama al autoexamen. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, su conducta, lo que le sale del corazón, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Fijaos, o sea, no te compares con otro. Evalúate, pero no comparándote con otro. Tal vez la traducción no es que sea mala, pero tal vez no está tan claro. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce esta última parte de esta manera. Leo el versículo entero, dice, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. A ver si un ejemplo del deporte nos ayuda. Hay deportes en los que competimos, estos deportes de equipo, fútbol por ejemplo, y ahí nos taponamos, nos hacemos faltas, nos agarramos, hacemos alguna trampa, pero luego hay otros deportes en los cuales tú compites contra ti mismo. El atleta que corre los 100 metros realmente compite contra sí mismo. Hay otros a su lado, pero no le están poniendo zancadilla, no le están poniendo obstáculos. Es tú, tu preparación contra el reloj en esa distancia. No te quedes mirando al de al lado. Compárate contigo mismo. ¿Qué tiempo hiciste en la última carrera? Trata de mejorarlo. Y comparte con el otro. El que tú ves inferior, el que llega al último. Comparte tus secretos. Dile cómo practicas tú, cómo ensayas, qué comes o qué no comes, cuánto descanso tienes, qué programa de recuperación física y mental tienes. ¿Por qué? Porque no hay una competencia con él. Compites contra el reloj en esa distancia. Y eso es lo que nos dice aquí el apóstol. Nosotros no estamos en competencia con nadie. Y en este caso, dice, tú no estás compitiendo con aquel a quien corriges. el Señor está formando a Cristo en ti y el Señor está formando a Cristo en Él. Tú llegaste cuando el Señor te trajo, Él llegó antes o después. El Señor está llevando un ritmo de entrenamiento y de perfeccionamiento contigo y lleva otro ritmo con el otro. Ayúdalo, estimúlalo, si lo ves caído, levántalo. Pero no estás en competencia con Él. Examínate respecto a ti mismo y no respecto a otro. Dicho con otras palabras, olvídate de los pecados de los demás. Olvídate de la carrera que lleva otro. Ahora, que nadie lea esto como pasa si el hermano cae, si el hermano peca. No, estamos llamados, si el hermano peca tenemos que ir a él, pero en este espíritu, para que así se manifieste la obra de Cristo en nosotros. Y entonces cuando nos regocijamos al evaluarnos delante del Señor, por eso dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. O sea, nuestro motivo de gozo está no en que hemos superado a los hermanos en la congregación y ya están a mucha distancia de nosotros. Nos gloriamos, nuestra gloria es Cristo. Cuando nosotros vemos de dónde fuimos extraídos y nos vemos ahora dónde estamos, podemos tener gozo porque sabemos que eso no es nuestro. No hay mérito en nosotros, es la gracia de Dios y le daremos a Él la honra y la gloria. Si vuestras acciones no pasan el examen, debes estar ocupados poniendo tanto en orden vuestra vida que no tendréis tiempo para estar metiéndoos en la vida de los demás. Y dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno es responsable de su propia vida. Cada uno es responsable y tendremos que dar uno por uno cuentas personales ante el tribunal de Cristo. Y no vamos a ir allí y decir, Señor, es que fulano. No, no, eres tú. Tú eres responsable. A ti te di unos dones. Pablo nos recuerda que estamos edificando sobre el fundamento de Cristo. Y por eso nos dice en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Quiera el Señor ayudarnos, quiera el Señor ayudarnos a evitar esa plaga, ese mal que afecta a la iglesia de la autojustificación. Porque eso no es obra del Espíritu Santo, eso es obra de la carne. Nuestros hermanos, como nosotros, pueden caer, caen y caerán. Y nuestro deber y responsabilidad es estimularlos, ayudarles en esa reparación, estar con ellos en eso. Pero para que eso tenga efectividad, si somos espirituales, que tenemos que serlo, que lo somos, si somos de Dios, tenemos que hacerlo con el Espíritu de Cristo, un espíritu de mansedumbre. Y oh sorpresa, nos daremos cuenta de que la ley de Cristo se ha cumplido en nosotros. Que estamos amando a Dios por encima de todas las cosas y por eso amamos a nuestro prójimo. No porque lo merezca, no porque lo haga todo bien, no porque su presencia nos estimula. Lo hacemos para la gloria de Dios. Nos gozamos, no competimos, hermanos, no estamos en competencia a ver quién es más santo. No vamos a pedir al hermano que nos hace las reparaciones que ponga un santificódromo, ¿sería? No. Un aparato que mida la santidad de cada uno al entrar y entonces empecemos los guays por delante y los otros al final si hay sitio. No, cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte gracias porque tú pones a prueba nuestras vidas, tú pones a prueba nuestra santidad. Tú quieres que se vea en nosotros que realmente Dios mismo está en nosotros. No con cuánto hacemos, sino en cómo vivimos. Y tú, Señor, nos has puesto en esta comunidad que tú has querido llamar la iglesia, esta asamblea. Señor, no nos hemos escogido los unos a los otros. No estamos aquí por mérito ninguno de nosotros. Tú, Señor, en tu providencia nos has dado el que nos codeemos, el que compartamos el mismo aire, que compartamos el mismo periodo de vida en el mismo lugar, conforme a tu propósito. Y rozándonos unos con otros, es como vamos siendo formados más en la imagen de tu Hijo. Oh Señor, que sea evidente que tú estás en nosotros, que se cumpla en nosotros la ley de Cristo, que nos prefiramos los unos a los otros. Señor, quita de nosotros todo orgullo espiritual, porque nos llevará a la autojustificación y eso negará la obra de Cristo. Señor, que no olvidemos nunca que es solo por gracia que nos mantenemos delante de ti. Bendice esta congregación, Señor. Líbranos, no de que entren aquí personas que se justifican a sí mismos, que son legalistas. Señor, si hay alguno así entre nosotros, transfórmalo. Transfórmanos, Señor. Que nos perfeccionemos, que nos ayudemos a ponernos esos remiendos que tú estás queriendo poner en nuestras vidas. Y que en todo esto, con la paciencia, el amor, el sobrellevar los unos las cargas de los otros, quien esté entre nosotros pueda ver que realmente la obra de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Necesitamos esto de ti. No hay programa que podamos instaurar que pueda producirlo, pero tú puedes hacerlo, tú te deleitas en hacerlo y por eso te pedimos que lo hagas para tu gloria y nuestro bien. Lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.